Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
¿Cómo estás, Luisito? Bienvenido al post-dengue, a la post-vacuna.
Sí, acá dentro de todo te digo, Dani, que me está tratando bastante bien, no tengo fiebre, solamente así como un pequeño dolor de cabeza, un pequeño mareo, pero después, por suerte, otros síntomas más fuertes no los estoy sufriendo. Así que,
buenísimo.
Por ahora bien.
¿Y es la primera dosis, la segunda dentro de un mes?
No, la ¿cuándo? Segunda dentro de 3 meses.
Ah, me 3 meses son.
El 5 de junio, justo el día del cumpleaños de mi nieto Romeo.
Bueno, vas a festejarlo con un pinchazo.
Así es.
Bueno, pero la verdad es que a esta altura, y ya lo hablamos la vez pasada, podría el programa de vacunación ya estar contemplando, por lo menos aquellos que ya han tenido dengue, como para no generarles un problema adicional. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos por ahora. Estaba mirando TN... La periodista Roxy Vázquez estaba ausente los últimos días, estuvo internada también con dengue. Ya le dieron el alta hoy, pero bueno, nadie está exento y a algunos les pega más que a otros.
Así es, el caso de mi señora, ¿no? Sí. Vos sabés bien. A mí
no, yo todo... sobre ese caso no opino porque ya me perdonó. No quiero meter la pata otra vez.
No, en el caso nuestro, que fue... que tuvimos dengue el año pasado, a mí también los síntomas fueron leves, prácticamente solamente una semana, con febrícula, con dolor muscular, pero nada más. En cambio ella no, ella estuvo casi 10 días, tuvo vómitos y bueno, y una secuela de una
anemia ¿no?
aguda. Mm-hmm. Claro, que tuvo que ser tratada y que le duró el tratamiento cerca de 6 meses. Así que a ella le pegó un poco más fuerte.
Sí, bueno, a estar atentos porque uno tiende a relajarse. Ahora hay menos mosquitos que antes, eso no quiere decir que hay menos dengue. Quiere decir que no hay que bajar los brazos. Vamos a la columna, a la crónica de una elección anunciada.
Sí, antes te digo que estoy siguiendo... el supermartes de Estados Unidos, ya que hablamos de elecciones.
Se baja Nikki.
Sí, porque realmente, te digo, hasta el momento, la información que yo manejo dentro de la primaria republicana, Donald Trump tenía 995 representantes contra los 89 de Nikki Haley. Sí. Así que supongo que sí, que se bajará. Lo que me da mucha gracia es el tema de la primaria demócrata, porque el único candidato, es decir, no el único que se presentó, pero el único que está obteniendo representantes es Biden, porque los otros dos representantes, que de los cuales me acuerdo de una mujer, Richardson, nada, y el otro tampoco, nada. Entonces era Biden contra nadie. Cambio en el tema de republicano, la cosa, si bien estamos hablando de una diferencia sustancial entre lo que está consiguiendo Trump y Nikki Biden, Nikki Haley, perdón, por lo menos alguien se presentó, se había bajado Ron DeSantis ya, así que bueno. No, siguiendo eso.
Vos sabés que estaba pensando, a lo mejor estés de acuerdo, a lo mejor no. Yo no vivo en Estados Unidos, pero hablo con gente que vive allí. Me da la sensación de que gran parte de los republicanos no quieren a Trump y gran parte de los demócratas no quieren a Biden. Pero es lo único que les mide. Entonces no les queda otra, como acá en la Argentina, decir, mira, voto a este por no votar al otro.
Vos sabés que sí, en cierta forma yo también tengo la misma sensación. Yo creo que tanto Nikki Haley como Ron DeSantis puede ser que sean más para el paladar de los republicanos, pero saben que ninguno de los dos da la talla para pelear la presidencia. Entonces tienen que aceptar a Donald Trump para que los represente.
Bueno, lo que es seguro es que las próximas elecciones americanas van a tener que ser elecciones en las que estemos hablando de esos personajes, porque ya Trump no podrá ser presidente después de una segunda cadencia, y Biden no creo que pase a ser presidente ni en la próxima, pero no importa, ponele, ya sería la segunda también. O sea, definitivamente en las próximas elecciones habrá un presidente que no sea octogenario.
Así es,
Vale,
así
no sé,
es.
salvo que venga un candidato mayor, pero no creo. Creo que estos nombres que estamos hablando ahora, Nikki Haley, Ron DeSantis, Richard, serán los contendientes de la próxima vuelta.
Supongo que sí, creo que sí, que así será. Que en todo caso, si nos guiamos por las primarias que se están dando ahora, yo si fuera como una amiga en común que tenemos, que es
Sí.
demócrata, estaría muy preocupado porque ninguno de los demás candidatos de las primarias demócratas ha logrado ni un solo representante, mientras que, como te dije antes, si bien la diferencia es importante entre Haley y Trump, por lo menos Haley ya llega a cierta, está acercándose, por más que se baje ahora, a los 90, 100 representantes, y bueno, Ron DeSantis directamente no llegó a 10, creo que llegó a 9 y se bajó. Pero por lo menos estamos hablando de dos personajes dentro del campo republicano que aparentemente son alguien visible para, como vos decís, las próximas elecciones
Bueno,
presidenciales.
a lo mejor si quieren tanto Biden como Trump de ser presidentes, ir preparando a la nueva generación, seguramente tendrán que nombrarlos a estos personajes en algún ministerio o vicepresidente, porque esa es la manera en la que el público después los conoce. No te digo que sea directo, pero si Trump pusiera a Nikki Haley como vicepresidente, como tiene ahora Kamala Harris, Biden, entonces a lo mejor ese nombre empezaría a sonar para la próxima. Podría estar Kamala Harris también en un futuro, pero hay alguna reticencia a la presidente mujer o a la presidenta. No lo pudo hacer Hillary Clinton. Y bueno, veremos. Bueno, es muy interesante. Aparte son las elecciones que todo el mundo está mirando, porque por donde mires hay algún aspecto del resultado de esas elecciones que te va a pegar.
Sí,
Economía,
señor, y
guerra.
en parte te estás adelantando a la columna de
Y
hoy.
yo me adelanto porque la leo, por eso viste como el que te cuenta el final de los chistes te arruina. Pero no, ya estamos listos para la crónica de una elección anunciada.
Así es, Dani. Bueno, como lo señalé en la primera columna de este año, en el 2024 se espera un año de elecciones en más de 70 países. En algunos casos, una ratificación de procesos democráticos, mientras que en otros, las votaciones tendrán poco o nada de democráticas. Pero lo concreto, los resultados de las elecciones en algunos casos puntuales, como tú lo adelantaste, incidirán potencialmente en el tablero global, como ser, por ejemplo, los comicios en el país más poblado del mundo, la Federación India, para fines de abril, o los de Estados Unidos en noviembre, pero los que hoy nos ocupa son las elecciones en Rusia entre el 15 y el 17 de marzo próximo. En principio, el sistema electoral ruso combina varios tipos de sistemas electorales, por lo tanto, se podría decir que hoy tiene un sistema mixto. De los 450 diputados elegidos para la Duma Estatal, 225 son electos en circunscripciones uninominales por mayoría, mientras que la otra mitad se eligen en una circunscripción federal única que incluye todo el territorio de la Federación Rusa, siendo el voto universal, directo y secreto, al igual que para la elección del presidente por un periodo de 6 años, mientras que el de los diputados es de 5 años. Por su parte, un partido político puede presentar o apoyar a un candidato y está obligado a crear su propio fondo electoral para financiar la campaña. Estas serán las octavas elecciones presidenciales desde la caída de la ex Unión Soviética, pero en este tiempo la Constitución rusa ha sufrido modificaciones. En el 2008, el entonces presidente Medvedev, mediante una enmienda, llevó el periodo presidencial de 4 a 6 años. Y luego, el actual titular del Ejecutivo, Vladimir Putin, en el 2021, a través de un referéndum, promulgó otra enmienda constitucional que le permite postularse para ser reelegido 2 veces más, sin contar su actual mandato, por lo cual puede extender su presidencia hasta el 2036, siempre y cuando obtenga en las próximas votaciones el 50% más uno para evitar el balotaje, y además pueda repetir idéntica performance en el 2030. Pero más allá de estas especulaciones, teniendo en cuenta que Putin en la actualidad tiene 71 años, vayamos a lo inmediato, en un presente en que Rusia ha entrado en su tercer año de guerra en Ucrania, lo que implica un esfuerzo bélico en el campo de la industria de la defensa, en el cuerpo social y en los costes humanos, económicos y financieros. Aunque las sanciones aplicadas por los Estados Unidos y Occidente desde la anexión unilateral de Crimea en el 2014 no han tenido los resultados queridos por esto. Es más, según un informe del FMI, el PBI ruso creció en 1,5% en el 2023 y las proyecciones para el 2024 indican que el crecimiento será del 1,3%, una situación muy diferente a la que sufre Ucrania, cuyo PBI cayó un 29% y tiene una deuda acumulada estimada en los 160 mil millones de dólares. Y una explicación está en el apoyo tanto de China como de India, importando petróleo y gas, como el respaldo del resto de los miembros de los BRICS y de muchos países del llamado sur global. E incluso está la tercerización de recursos energéticos rusos utilizada por algunos países europeos. Quizá por la situación descripta, algunas encuestas dan que el presidente Putin cuenta con un apoyo que oscila entre el 60 y el 70%, unos porcentajes que le darían ganador en primera vuelta. Pero entre las razones de ese apoyo están en el régimen autocrático impuesto desde el Kremlin, donde la oposición política es reprimida, encarcelada, y como en los casos de Vladimir Goloyov en el 2002, Sergei Kushenko en el 2003, Anna Politkovskaya en el 2006, Boris Nemtsov en el 2015, fueron asesinados en la propia Rusia. Y el más reciente, el deceso de Alexei Navalny, que murió el 15 de febrero próximo pasado en circunstancias poco claras en una prisión del Ártico donde cumplía una pena de 19 años. Y sin olvidar los disidentes eliminados en el exterior, como a Alexander Litvinenko o Boris Berezovsky en el Reino Unido. Y obviamente se puede incluir el aparente accidente aéreo en el que murió el líder de la Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, consolidándose así el poder de Putin. Pero esto es una constante en la historia de Rusia. Desde el nacimiento del moderno Estado ruso con Iván III, que se proclamó soberano de todas las Rusias en 1502 e inauguró el período de la autocracia zarista hasta la Revolución de 1917, pasando luego por la sangrienta dictadura de Stalin, que se continúa con el régimen del Buró del Partido Comunista, y ahora con el zar Vladimir, desde ya hace prácticamente 24 años, y parece que el pueblo ruso tiene en su ADN el gen de la autocracia, pues nunca vivió algo cercano a una democracia. Y entre los instrumentos de que se vale Putin para ratificar su autocrático régimen, de los cuales ya he señalado, ahora parece echar mano a lo que se denomina oposición dirigida. ¿Qué es esto? A continuación voy a explicar con dos claros ejemplos esta herramienta de la contrainteligencia que obviamente sabe manejar muy bien el ex agente de la KGB ahora en la presidencia. El primero es Boris Nadezhdin. Es un político opositor de 60 años, profesor del Instituto de Física y Tecnología de Moscú, apoyado por el partido Iniciativa Cívica de Plataforma Liberal Conservadora. Fue diputado de la Duma de 1999 al 2003. Su candidatura fue rechazada por el Comité Electoral Central, o SEC, por no haber podido reunir las firmas legítimas para validar su candidatura presidencial. Obtuvo 95.587 y la legislación vigente establece un mínimo de 100.000. Obviamente, Nadezhdin declaró que apelará a este fallo del SEC ante el Tribunal Supremo. Ahora bien, este político, si bien se ha manifestado en contra de la guerra de Ucrania por considerar que es un error estratégico, no ha dicho lo mismo en cuanto a la devolución de los territorios tomados u ocupados por las fuerzas rusas, y en particular las regiones rusoparlantes del Donbass, que han declarado su independencia de Ucrania. Un dato no menor, pues no solo demuestra su perfil nacionalista, sino que esa postura lo expresa como un reproche a Occidente, especialmente a la Unión Europea y a la OTAN, que sin embargo reconocieron la independencia de Kosovo de Serbia. En este sentido, asume una postura similar a la de Putin, aunque siempre se ha declarado como un pacifista y defensor de la coexistencia pacífica con Occidente. En síntesis, Nadezhdin se perfila como, o mejor dicho, se perfilaba como el principal opositor al presidente Putin, uno de los pocos en hablar abiertamente contra las políticas y la visión del mandatario ruso. Pero, más allá de haber sido rechazada su candidatura presidencial, se lo considera como un opositor fabricado por el Kremlin, con los objetivos de fragmentar a la oposición y de dar a estas elecciones un maquillaje democrático. El segundo ejemplo es más que interesante. Es quizás el mejor instrumento de contrainteligencia esgrimido por el Kremlin. Se trata de Valery Solovey, de 63 años, historiador, politólogo y un reconocido analista de las teorías de conspiración. Estuvo a cargo desde el 2003 al 2019 del Departamento de Relaciones Públicas del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, íntimamente relacionado con la Cancillería rusa. Y como docente, enseñaba técnicas tales como conceptos básicos de la guerra de información y la manipulación de los medios y política estatal en el ámbito de la información. Y fue quien difundió la teoría de los dobles de Putin o del cáncer de páncreas que padecería el presidente ruso e incluso de su supuesta muerte, que obviamente una publicación del deceso de Putin sería suficiente motivo para causar una crisis interna e internacional y esperar las reacciones, pues el orden y las líneas de acción en Rusia dependen directamente del zar Vladimir. Este personaje, que tiene más de 600.000 suscriptores en YouTube y a través de ese canal ha manifestado que Alexei Navalny fue asesinado, pero que su muerte no va a cambiar nada en Rusia, y a través del portal Telegram afirmó que Vladimir Putin había fallecido el 27 de octubre a las 20:47 horas de Moscú en su residencia en Valdai, y que cualquier intento de hacer pasar a un doble de Putin constituía un golpe de Estado. Y hay más, antes del 24 de febrero del 2022, Soloveï públicamente adelantó las intenciones de Rusia de atacar Ucrania e incluso también advirtió de la crisis de junio próximo pasado protagonizada por la Wagner Group y su líder Prigozhin. Y tan llamativo como sus declaraciones sobre las intenciones del Kremlin sobre Ucrania, lo constituye su afirmación que en la reunión entre Putin y Erdogan, el mandatario ruso le dio total seguridad a su homólogo turco que Rusia no iba a interferir en la toma de Nagorno-Karabaj por parte de Azerbaiyán, lo que ocurrió una semana después de los dichos de Soloveï, quien también se autoproclama nacionalista, pero demócrata y partidario de las buenas relaciones con los demás países. Sin embargo, sus declaraciones y publicaciones, incluidas las realizadas a distintos medios de la prensa extranjera, como ser la BBC, Washington Post o Deutsche Welle, por citar algunos, no le ha costado ir a prisión, ni mucho menos el trágico final de Navalny y otros opositores muertos en misteriosas circunstancias. Y más allá que el Kremlin lo ha catalogado como agente extranjero, la única medida adoptada hacia él es una llamada, entre comillas, custodia policial frente a su domicilio en Moscú. Lo concreto es que Soloveï, durante su época de docente, enseñaba cómo instrumentar teorías conspirativas a través de cualquier medio de comunicación, y que un punto crucial para que estas teorías se presentaran como reales era explotando las dudas y manipulando los deseos de quienes adhieren a las mismas. Es decir, articular una estrategia para satisfacer los anhelos o esperanzas de los opositores al Kremlin usando hábilmente la fake news. Un verdadero profesional del arte de las teorías conspirativas y al menos hasta el presente un opositor intocable o quizás sea más cercano a la realidad un instrumento de la oposición dirigida del Kremlin. Más allá de estos casos de opositores funcionales, tenemos a Ekaterina Dunzova, una joven periodista rusa de 40 años, madre de 3 hijos, fue diputada en la Duma entre el 2019 y el 2022, que en el círculo cercano a Putin la tildan de agente extranjera, y tiene muy presente que una posibilidad de su postura de desafiar al presidente es la cárcel. Sin embargo, esta opositora reafirma un programa de reconciliación, tanto en el ámbito interno como en el exterior, a través de una política de cooperación en base al respeto mutuo. Sin embargo, el ya mencionado SEC, y conforme a la legislación vigente, ha vetado su candidatura por no obtener el mínimo de firmas que avalen la misma. No obstante, además del partido que ella misma creó, Amanecer, contaba con el apoyo desde el exterior, como ser de la ONG Nuestra Sede, que reúne a los disidentes rusos exiliados, y su coordinador, Andrei Dakhlov, le había ratificado el apoyo, aun cuando reconocía que no tiene la suficiente experiencia política ni alcanza, por ahora, la estatura de liderazgo opositor que poseía Alexei Navalny, a quien Dutsova seguía en las movilizaciones y protestas. Y si bien quedaron truncas las esperanzas de enfrentar a Putin en estas elecciones, tiene las chances de hacerlo en el 2030. El resto de candidatos registrados para competir en las elecciones no tienen los perfiles ni el caudal de votos para hacer peligrar un nuevo triunfo de Vladimir Putin. Estos son Sergei Marinkovich, del Partido Comunista, Leonid Slutsky, del Partido Liberal Demócrata, Vladislav Davankov, del Partido Gente Nueva, Sergei Baburin, del Partido Unión Pan Popular Rusa, y los independientes Rada Ruskik y Anatoly Batashev. Una circunstancia particular y que ya se ha dado hace 3 meses a nivel de elecciones municipales y regionales son las elecciones en las zonas ocupadas por Rusia en Ucrania: Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Jersón. Comicios que se celebraron en el resto del territorio ruso, incluida la península de Crimea, y que según el Kremlin se desarrollaron de manera ordenada, dinámica y con escasos incidentes. Y en las 4 regiones ucranianas ocupadas triunfó el partido Rusia Unida del presidente Putin. Por supuesto, la comunidad internacional, en su gran mayoría y puntualmente Ucrania, desconocieron los resultados de esas elecciones, a las que han considerado amañadas y que han sido utilizadas para dar legitimación tanto a la ocupación como a la declaración de independencia de las regiones del Donbass prorrusa, e incluso considerando a esos comicios contrarios a los principios del derecho internacional. Finalizando entonces, Dani, la columna de hoy, mis conclusiones son las siguientes. Más allá del actual conflicto armado con Ucrania, con las consecuencias y efectos ya señalados, tanto en el plano interno como internacional, el poder autocrático de Vladimir Putin sigue prácticamente intacto, tal como lo demuestran las encuestas realizadas tras la muerte del opositor Alexei Navalny, que le dan al presidente ruso un 62,2% de intención de voto, y el porcentual que le sigue era, o mejor dicho, tendría que decir que le seguía, era para el ahora descalificado Boris Nazarbayev con 7,8% y el mismo porcentual para los indecisos. Los demás candidatos no superan el 4%. Y la explicación de esto, más allá de las acciones punitivas del régimen o del cercenamiento de la libertad de prensa, la podremos encontrar en la historia de Rusia y su autocracia histórica. Por eso, la frase elegida para el final es del escritor irlandés Jonathan Swift, que es el autor de Viaje de Gulliver, que dijo: un pueblo habituado durante largo tiempo a un régimen duro pierde gradualmente la noción misma de libertad.
Hasta aquí entonces la columna de Luis Fuensalida. Tendremos entonces a Vladimir por 6 más y dura y 12 más y dura. Y cuando esté por terminar los 12, si todavía está vivo, se va a alargar unos 6 más, total. Es así, no funciona así. Lo va prorrogando.
No, yo pienso que, aparte, no te olvides que, como dije antes, hoy tiene 71, es decir, que dentro de 6 años va a tener 77 y una segunda, es decir, hasta el 2036 estaríamos hablando de ya 83. De una persona...
Y bueno, de una persona como Biden y como Trump.
Pero yo creo que en el caso de que pueda cumplir, llegar a ser 2 mandatos más, es decir, estamos hablando en los 12 años que continuaría, yo creo que el candidato, el delfín, por decirlo así, de Putin es Medvedev, que es mucho más joven, y seguramente será el sucesor.
Bueno, eso si nadie le da a tomar un tecito a Putin y bebe de su propia poción, que también están dentro de las posibilidades en tantos años.
Sí, porque las rencillas dentro del Kremlin siguen.
Seguramente. Bueno, allí está. Es increíble. ¿Te acordás que en la antigüedad los gobernantes eran las personas mayores, las personas más viejas de la tribu? Y ahora estamos medio ahí, ¿no? Como siendo gobernados por gente grande en las potencias. No pasa en China, que es bastante joven el presidente, pero sí en Rusia y Estados Unidos. Se ha convertido en, no te digo un geriátrico, pero más o menos.
Bueno, vos sin querer estás dando... A ver, Uno podría especular, vos decís, Rusia y Estados Unidos estamos con candidatos, ya sea por el lado de Putin como por el lado de Biden barra Trump, estamos hablando de personas septogenarias, mientras que, como bien dijiste, no es el caso de Xi Jinping y tampoco es el caso del primer ministro de la India, Narendra Modi. Por lo cual, vos fijate qué cosa, ¿no? Es decir, cómo cuando los analistas hablamos de que el centro de poder se está moviendo hacia Oriente, qué casualidad que las dos grandes potencias de Oriente, China e India, tienen líderes, digamos, maduros, pero jóvenes en relación a Occidente.
Bueno, y también marca que las grandes potencias no pueden encontrar candidatos hábiles para suceder a los que están, porque como bien contabas al principio, antes de empezar la columna, a lo mejor si hubiera un candidato fuerte del lado republicano o del lado demócrata, podría hacerle sombra a Biden. La verdad es que Biden, no quiero ser grosero, pero está colgando de un hilo y no le sobran luces. Sí, o sea, tiene que haber muy poca sucesión dentro de los demócratas para que nadie le pueda hacer sombra a Biden, que se hace sombra solito.
Sí, yo diría que vive entre luces y sombras.
Y sí, bueno, pero si en esas condiciones, en un país como Estados Unidos, no tenés un líder fuerte para enfrentarlo en una primaria, estás en problemas.
O quizás podría ser otra cosa, pensémoslo al revés.
A ver.
No nos olvidemos, y lo analizamos en varias columnas, que hoy el núcleo más duro del Partido Demócrata es el ala más izquierda del Partido Demócrata. Entonces, nada mejor que tener un viejo gagá a quien poder manejar que la posibilidad que venga un representante dentro del Partido Demócrata, pero que sea de centro, que no pueda ser manejado y que vaya en contra de los objetivos de esa extrema izquierda del Partido Demócrata, hoy en día.
Sí, yo no sé qué quisiste decir con viejo gagá, pero te entendí bien, el eufemismo. Pero bueno, sí, es un problema que el líder de una potencia no sea el tipo con las mayores luces o no esté en su mejor momento. Y también es como bien decías vos, es más fácil de manejar, es más fácil de mover. Pero bueno, todo esto se va a terminar seguramente en algún momento porque ya están grandes en serio y porque va a tener que haber una sucesión. Que del lado republicano asoma más fácil. Hay
Sí.
nombres, hay nombres. Veremos cómo siguen. Y bueno, lo que hablábamos antes, esto hablando de Rusia, pero lo que hablábamos antes, la guerra hoy de Israel contra el Hamás tiene que estar muy atenta a la evolución de la política estadounidense, porque depende mucho de esa ayuda y de esa cobertura. Y bueno, hay que ver Biden si siente que está por debajo de Trump, por su apoyo a Israel, si no pega un volantazo y no hace algo, digamos, en contra de Israel para recuperar algunos puntos, entendiendo el nivel de antisemitismo que hay en Estados Unidos y el nivel de antisemitismo que hay entre los demócratas. Entonces, digo, a lo mejor el tipo dice, por ahí estoy perdiendo votos y no voy a ser presidente por ese apoyo a Israel.
Sí, porque no nos olvidemos que, como te lo dije hace instantes, es decir, hoy el núcleo duro del Partido Demócrata es la izquierda del Partido Demócrata, lo más de izquierda que hay del Partido Demócrata. Y esa izquierda, que es la misma que ha permitido ni ha levantado la voz ante los sucedidos en distintas universidades de Estados Unidos, respecto a las manifestaciones a veces no pacíficas, sino violentas contra Israel por el conflicto que se está viviendo, ese es el Partido Demócrata que hay hoy. Por eso te decía antes que yo no sé si no hay realmente una persona dentro de la izquierda de ese partido como para pelearle la candidatura a Biden. Yo creo que es más fácil que sea solamente Biden, alguien que puede ser manejable, alguien que puede a no llegar a terminar el mandato por cuestiones de salud, y que puedan ubicar en la vicepresidencia alguien de ese núcleo duro. Por eso te digo que en ese sentido los republicanos, más allá de Trump, que sabemos que si triunfa Trump en las presidenciales de noviembre, es mucho más confiable de como aliado de Israel que lo que puede ser Biden. Y también sabemos que el Partido Republicano tiene personajes más jóvenes que también están en la misma línea, en realidad, de ser buenos aliados de Israel.
Ron DeSantis se jugó bastante, se la juega bastante cuando habla de Medio Oriente.
Sí, sí, sí. Por eso te digo, yo creo que lo de la candidatura de Biden es una puesta en escena del núcleo duro de la izquierda del Partido Demócrata, pensando en que de esa manera van a tener a alguien manejable o alguien que puede no llegar a terminar el mandato y ser sustituido, supongamos, por ejemplo, si repite la vicepresidencia Kamala Harris, que es de ese núcleo duro de la izquierda demócrata. Por eso te digo que no arriesgar a un personaje de ese núcleo a poderse, a quemarse, digámoslo así, en unas presidenciables ante Donald Trump.
Claro, lo guardamos para un partido que sea más parejo. Y está bien, son estrategias. Bueno, interesante todo y por supuesto la columna. Vos mencionaste 70 países con elecciones y yo te voy a agregar uno. ¿Y qué va a pasar cuando termine la guerra en Israel? ¿Cuánto tiempo puede quedarse Netanyahu allí? Y si no, tendremos elecciones en algún momento del 2024 también allí. Es una de las cosas.
Yo creo que sí. Eso lo descarto. Lo descarto. Lo que pasa es que, Dani, cuando hablábamos en la primera columna del año, eran aproximadamente un poquito más de 70 países. Acordate que el primero que empezó fue con Taiwán. Uh-huh. Pero bueno, digamos de las que se saben que ya están programadas.
No, en Israel puede pasar pasado mañana, nunca sabes. Una moción de censura, una banca que se corre, dos bancas que se corren y a llamar a elecciones. Israel ya tuvo 5 en 2 años. Bueno.
Sí, y tenemos una que no sabemos si se va, una elección presidencial que no sabemos si se va a cumplir o no, que es en Ucrania.
Claro, es verdad también. Hay que ver qué pasa allí. Hay que ver si son las elecciones y qué pasaría si son. Vos sabés que Israel tuvo la semana pasada elecciones municipales en medio de la guerra, que parece que no fueran importantes, pero son muy importantes porque marcaron también un poco la cancha de qué es lo que está pasando en el electorado. Era una forma de expresarse sin elegir primer ministro, pero, por ejemplo, Jerusalén tiene una amplia mayoría ultraortodoxa, lo cual te muestra que por distritos, digamos, son una fuerza electoral importante, y Netanyahu no puede prescindir de ella. Comentarios nada más de todo lo que se viene y que seguramente irá apareciendo en las próximas columnas. Te mando un abrazo grande a vos, a Nati y a Rex.
Gracias, un beso a Lili, besos para Ro, Guada y abrazo a Martín y Alejandro.
Estamos todos abrazados y besados. Allí estaba el profe Luis Fuensalida.